En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Marisol Hernández, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
tal? Esta manga corta, Marisol, ¿cómo se nota que aquí hay una especie de ramalazo primaveral? Y los mediterráneos, en cuanto vemos un rayo de sol, ya nos creemos que
claro,
esto
que
es jauja.
Hace un día estupendo en Madrid, ya sí, era hora, por cierto.
Sí, pero creo que va a durar poco.
Ya,
que aprovechar.
Yo el domingo, pero que nos quiten lo bailado.
Eso es verdad, me dicen que el domingo cambia peor, pero bueno, también es verdad que estamos en febrero, ya no vamos a pedir peras al olmo. Don David Jiménez, bienvenido también, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y estamos, espero, muy cerquita de establecer comunicación con Carmen Morodo. Ahora cuando hable Carmen, cuando hablemos con Carmen Morodo, que fue, yo me enteré por ella, no sé si vosotros lo sabéis antes, de los movimientos que estaba habiendo para la fusión entre el Partido Popular y Ciudadanos. Es verdad que en la información que ella firmaba, y ahora nos la explicará con más detalle, dejaba muy claro que no se trataba de que la dirección de Ciudadanos, Arrimadas, etcétera, estuviera patrocinando ese acercamiento, sino que era algo muy llamativo, Rivera. O sea, que dice, pero si Albert Rivera dijo que quería convertirse en un jarrón chino y que no quería molestar a nadie. Pero bueno, Carmen Morodo, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estaba hablando bien de ti en tu ausencia y de las cosas que escribes en La Razón y estaba haciendo referencia a esa noticia. Es la primera vez que alguien me lo contaba así con un poco de detalle, del movimiento de aproximación, de fusión entre el Partido Popular y Ciudadanos.
Bueno, yo creo que maniobras en las sombras se están produciendo, los contactos y la buena relación es creciente entre Rivera y la dirección más alta del Partido Popular. Ciudadanos e Inés Arrimadas ahora mismo pues tienen que negar la mayoría, además ellos efectivamente en estos momentos no están, pero los movimientos que se están produciendo y que implican además a otros cargos de Ciudadanos que ahora mismo están trabajando en el equipo de Inés Arrimadas, pero que, bueno, se mueven posicionándose para, por si acaso, cae Ciudadanos y tienen que colocarse en el Partido Popular, pues a mí me parece que van a ir a más. Y según queda mucho para unas elecciones autonómicas y municipales, pero incluso sin esas elecciones autonómicas y municipales, aquí en Madrid, dentro del gobierno de Ayuso, ya hay gente de Ciudadanos que juega más del lado de Ayuso que del lado de Aguado.
De todas maneras, Carmen decía, mientras establecíamos comunicación telefónica contigo, que lo más sorprendente de la noticia que tú firmabas era que, por la parte de Ciudadanos, quien estaba llevando, digamos, la voz cantante de ese tanteo inicial, no era ni Arrimadas ni nadie de su equipo, sino directamente Albert Rivera y la gente de la antigua dirección.
Sí, Rivera, bueno, él está en su despacho, en ningún momento yo no tengo confirmación, vamos a ser rigurosos, de que él se plantee volver a la política ni nada. Hay quien dentro del Partido Popular sí señala que sería un fichaje impresionante, yo no lo veo tan claro por cómo salía de Ciudadanos, pero bueno, las cosas de la política no dejan de sorprender. Y Rivera es que ahora está en el lado crítico, eso lo sabes mejor que yo, no hay ningún padre en política, ni madre en política, que acabe llevándose bien con el hijo o la hija y al revés. Es que eso es así.
Es verdad que no hay ningún
caso. Y vimos después de las elecciones catalanas cómo Arrimadas y ganó la herencia. Y bueno, en parte tiene razón. La herencia que recibió, que es decir, pues el señor Rivera me dejó esto, pero ella también tiene su responsabilidad, evidentemente, en lo que ha ocurrido en Cataluña.
Bueno, independientemente de lo que pase, Marisol, David y también Carmen, tendría toda la lógica del mundo que ahora se planteara un movimiento de esa naturaleza, ¿o no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que tiene toda la lógica del mundo, lo que pasa es que creo que se abre esa opción que me parece viable y que yo creo que vamos a ir viendo, no en una integración de Ciudadanos en el PP, yo creo que Ciudadanos va a aguantar, al menos hasta las autonómicas, esa es mi sensación, pero creo que va a sufrir fugas puntuales que lo que van a debilitar mucho a la formación hasta dejarla en las raspas. Pero creo que esto se plantea en el peor momento para el PP. O sea, es que la debilidad que tiene en estos momentos Pablo Casado para una operación de esas características es casi extrema, ¿no? Yo creo que si las cosas hubieran salido de otra manera, pues me parecería que esto sucedería con bastante naturalidad. Pero creo que el PP ahora, con lo que tiene por delante, con los líos internos que se están presentando desde la noche electoral, pues va a tener mucho más difícil iniciar una operación de este alcance. Y creo que además esa debilidad hace que la fortaleza de Ciudadanos en un momento también de extrema debilidad pueda ser mayor, pues porque tampoco está claro el proyecto del PP para que aterrice ahí la gente de Ciudadanos.
Sí, es curioso, ¿no? Porque tiene sentido desde la perspectiva de, bueno, cómo planteas una alternativa a Sánchez, ¿no? Pues, al menos en teoría, pues sumar, sobre todo viendo la ley electoral que tenemos, pues no desperdigar el voto de los ciudadanos que desean una alternativa a un gobierno liderado por Sánchez, pues tiene sentido, ¿no? Lo que es extraño es que también esto hasta cierto punto es una rectificación de Casado, ¿no? Una más, en el sentido que si nos acordamos, cuando Casado gana el Congreso, su consigna es vuelve el PP, ¿no? Vuelve las esencias del PP. Es difícil pensar que vuelven las esencias del PP, digamos, absorbiendo a un partido que en un momento representó algo bastante distinto, ¿no? De la herencia de Aznar y además que se posicionó muy explícitamente en contra de la manera en la que Rajoy estaba conduciendo la crisis catalana, ¿no? Además, también, yo no sé ahora mismo qué siglas están más desgastadas, si las de Ciudadanos o las del Partido Popular. Desde luego, no parece que las del Partido Popular tengan ahora mismo un prestigio y una estabilidad como para integrar a las siglas de Ciudadanos y a sus cuadros en su dirección, ¿no? Y una última cuestión también desde la perspectiva de plantear una alternativa. Tiene sentido, digamos, sumar los votos existentes, ¿no? Pero si Ciudadanos, en teoría, también quería atraer a votantes desencantados con Sánchez, sobre todo a raíz de sus pactos con los separatistas, etcétera, yo no sé hasta qué punto esos votantes se irían a un nuevo partido que fuera la fusión de Ciudadanos y del Partido Popular. O sea, el rechazo entre los votantes de Sánchez de la, digamos, marca del Partido Popular me parece que sigue siendo fortísima, ¿no? Y yo no sé si Ciudadanos podría capitalizar, digamos, la posible fuga de voto de un del PSOE integrándose dentro del Partido Popular.
¿Tú cómo lo ves, Carmen?
A ver, yo es que creo que por no veo alternativa que de alguna manera lo que es hoy Ciudadanos acabe o bien desapareciendo o bien integrándose, pero por decantación, si no se hace una operación política para intentar dar un impulso a ese proyecto de centro-derecha, si no se hace, se va a acabar produciendo, porque si las elecciones catalanas han salido como han salido, sin esas arrimadas no es capaz en el Congreso de los Diputados de conseguir que sus votos, ella va a mantener la estrategia de seguir teniendo la mano al Partido Socialista, pero salvo que consiga dar una utilidad a esos escaños, que yo de momento en esta, tal y como está ahora mismo el escenario político, no lo veo. Creo que el pacto de investidura sigue ahí y va a seguir durante largo tiempo. Pues entonces el camino lo veo complicado. Nos consta a todos, porque eso lo vemos a nivel autonómico y a nivel municipal, claro, que la estructura de Ciudadanos no es la estructura del Partido Popular. Y al final la gente tiene que seguir teniendo su sueldo, le gusta estar en política, y eso se está tanteando y eso se está trabajando desde las direcciones territoriales del Partido Popular, el ganarse esa confianza. Entonces, o antes o después se producirá. Lo que sí que creo es que el problema de Casado en estos momentos no es Ciudadanos. Entonces, en Cataluña los votos no se le han ido a... O sea, los votos de Ciudadanos no se han ido al PP, se han ido algunos al Partido Socialista, bastantes. Y muchos de esos votos, pues yo no sé a nivel nacional, como bien decíais, si volverían al Partido Popular. El problema de Casado es Vox. Y Vox va a seguir existiendo. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero no veo mucho margen para que Pablo Casado pueda llegar a la Moncloa si no llega a un pacto con Santiago Abascal. Entonces, su problema es de liderazgo, de proyecto, más allá de las fusiones o no del centro-derecha, porque Vox va a seguir existiendo.
En eso estoy de acuerdo. Digo que habéis dicho muchas cosas y no quiero jugar una partida simultánea de ajedrez con cada uno de los dos, pero lo que no se me olviden algunas reflexiones que me han ido suscitando vuestras intervenciones. A Marisol, dices, este es un momento de extrema debilidad para el Partido Popular, pero el problema, la pregunta que te hago para que luego en esta partida simultánea sigamos alimentando la tertulia es, ¿y qué alternativa tiene? Precisamente la debilidad, dejar que esa debilidad termine extinguiendo por inanición al Partido Popular, tiene mucho que ver con lo que decía David, a propósito de que no se sabe qué siglas están más desprestigiadas, pero en este momento la desaparición de Ciudadanos no alteraría demasiado el mapa político, no pinta gran cosa, tiene 10 escaños en el Congreso de los Diputados.
Ya, pero que un PP más fortalecido un PP más fortalecido, pero, no ahora, si sino lleva, en los
pero,
dos años
pero Marisol,
de...
Si lleva dos años y medio. Si ya. Es que esa, eso es lo que decía también Carmen, es decir, sí, sí. Es que llega un momento en que el problema es el problema del liderazgo del
pero
Partido
Popular. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, pero por eso mismo lo digo, yo está, lo, coincidimos exactamente. O sea, si Pablo Casado hubiera llegado aquí con un liderazgo mayor, esta operación de entrega de armas de Ciudadanos, yo creo que la veríamos todos con más claridad. Que yo la veo también en el sentido de que al final acabará produciéndose porque la supervivencia de Ciudadanos es muy complicada, pero no la veo inmediata, ni mucho menos, la veo pues con un gota a gota, ¿no? Pues alguien, un vicepresidente de una comunidad anuncia cuando a un año de elecciones que se cambia de bando.
No, pero perdonad. Lo que a mí me llega, y Carmen sabe más, ¿eh? Y además lo supo primero, luego yo he metido ahí un poco la oreja a ver si me enteraba de más, el planteamiento de Máximos, otra cosa, que es el que tienen algunos en el Partido Popular, bueno, en el Partido Popular no, en Ciudadanos es, no, se trata de una fusión en toda regla, es decir, sin siglas, sin sedes, sin nada, es decir, todo nuevo, es decir, empezar desde cero.
Ya, pero yo es que esa operación no la veo, no la veo porque además creo que sería un suicidio para el PP. O sea, yo el PP, o sea, tiene que reinventarse, no tiene proyecto, tiene un problema de liderazgo, claro, pero desde luego tiene unas siglas que todavía tienen un valor, muchísimo más valor que ha sido un partido de Estado y de gobierno que las de Ciudadanos, que bueno. Son que bueno.
No, hombre, pero las claro. Siglas ahí que mandarían serían las del Partido.
Claro,
Popular.
Exacto, eso, pero ahora mismo
el
esa operación
del PP yo no lo veo, fijaros, hay un horizonte ahí que él ha colocado en que él, me refiero al líder del Partido Popular, ha necesitado salir del desastre catalán, que no se responsabilice a la estrategia ni a la dirección actual, y sacas el conejo de me cambio de sede y sacas el conejo de una convención donde se evolucionará en ese proyecto de refundación. ¿Hasta dónde va a llegar la refundación? ¿De qué son capaces de hacer? Hoy se ha producido una reunión ahí medio semiclandestina en Génova entre el presidente del PP y el presidente de la Junta de Galicia.
Claro.
Y me parece que es muy significativa.
A mí también me parece muy significativa.
En estos momentos dentro del Partido Popular.
Sí,
muy
también.
Significativa.
Exacto.
Porque la mayoría del poder territorial, quitando a Isabel Díaz Ayuso, que está en otra cosa, no comprende ni comparte ni tenía ni idea de la decisión de Casado de salir del lío catalán con el anuncio de que este era el momento para cambiar la sede.
Pero no solo eso, Carmen, es que durante dos años largos no ha comprendido qué están haciendo, no lo ha compartido, lo han lamentado y no se les ha hecho prácticamente ni caso. Y hasta aquí hemos llegado, o sea, en esta situación estamos y lo único que se nos ocurre es vamos a vender la sede del PP.
David.
Sí, no, es que vuelvo a lo mismo, esta frase que ya nos hemos tatuado todos, ¿no? La idea de que hay sumas que restan. Yo es que vuelvo a no entender muy bien la lógica de que PP y Ciudadanos juntos puedan conseguir más que por separado, ¿no? Sí que lo veo, digamos, en el plano que comentabais, orgánico. La idea, pues, de que sencillamente haya dirigentes regionales que a lo mejor ante encuestas que digan que pueden, digamos, perder muchos escaños en asambleas regionales, etcétera, pues busquen el calor en otras siglas que sí que les pueden garantizar un salir elegidos, ¿no? Pero la idea de que de alguna manera PP y Ciudadanos juntos sumarían más como una alternativa más creíble al gobierno actual, sigo sin verlo, es verdad.
Perdona que te corte, David, porque estás pensando en la fórmula País Vasco y eso es lo que yo creo que efectivamente da la razón. Déjame que diga algo porque así termino también de replicar, vamos, de replicar, no, sino de discutir un poco con Carmen cuando decía que la mayoría de los votos de Ciudadanos en el País Vasco, en Cataluña, se han ido al Partido Socialista y a Vox. No es verdad. Se han ido a la abstención. Mayoritariamente a la abstención.
Bueno, pero muchos se han ido al PSC y otros muchos a Vox.
Muchos más que esos muchos se han ido a la abstención, pero muchos más en una proporción de 7-1.
Ya, pero en el resumen no se han ido al PP.
No, pero lo que quiero decir es, cuando se producen las últimas elecciones generales, el partido de Rivera dimite como consecuencia de ese fracaso, pierde, no me acuerdo cuántos millones de votos, 2 millones de votos, no recuerdo ahora cuántos, de los cuales uno se había ido a la abstención, no había querido ir al Partido Popular. ¿Qué es lo que, desde mi modesto punto de vista, reflejan estas elecciones catalanas? Que la gente que se va de Ciudadanos no quiere irse al Partido Popular, que prefiere irse a su casa, ya. Que sigue prefiriendo irse
claro,
a su casa.
Parte,
hombre,
sí, claro que sí.
Casi un millón de tíos de Ciudadanos se han ido a su casa en Cataluña. No han querido votar al PP.
¿Y crees que ese millón de tíos que se han ido a la abstención Bien, te sigo el argumento, de acuerdo. ¿Volverían a votar a Ciudadanos si estuviese dentro del PP?
No, es que por eso digo que no tengáis en la cabeza, no. Eso le decía David, una fórmula a la vasca, PP no, más que ese. No.
Lo tenemos, pero la pregunta sería, en mi opinión, ¿por qué el parte del votante de Ciudadanos no encuentra refugio en el PP? ¿Por qué?
Pues porque Casado durante 2 años y medio ha sido incapaz de hacer un proyecto que sea atractivo para esa gente que busca un espacio de moderación, un espacio de entendimiento y un espacio ilusionante.
Pues la pregunta está contestada.
Va a reconstruir un espacio en el que reabsorbiera a los votantes de Vox, no a los votantes de
Claro,
Ciudadanos.
Pero entonces la pregunta está contestada. ¿Irían los, si hubiera una fusión, quién ha sido votante de Ciudadanos y no ha abandonado a su y no ha votado al PP?
Seguiremos hablando de esto después de las noticias de las 6, pero te anticipo mi respuesta. Te contesto, cosa que no se va a hacer, con otra pregunta. Y si no se hace nada, ¿el Partido Popular va a ser capaz de invertir esta tendencia hacia el precipicio? Ahora seguimos.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha afirmado que PP, PSOE y Podemos han contactado con el excomisario José Villarejo de manera oculta y a través de intermediarios y ha anunciado acciones legales contra el Ministerio del Interior por no dejarles grabar su encuentro con él en prisión. Tras mantener ese encuentro con Villarejo en la cárcel de Estremera, en Madrid, donde permanece como preso preventivo desde diciembre de 2017, Vox ha emitido un comunicado donde califica de sorprendente comprobar cómo todos los partidos, PP, PSOE y Podemos, han contactado con el señor Villarejo a lo largo de estos meses, dice, a través de distintas personas y de manera oculta. Macarena Olona ha criticado el interés existente en que la declaración del excomisario no salga a la luz y ha anunciado acciones legales contra Interior y el ministro Fernando Grande-Marlaska por no dejar grabar la conversación. Más cosas. La policía se prepara ante una nueva manifestación mañana a favor del rapero Pablo Hasél en un lugar por determinar en Madrid. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Ante la ocultación de la próxima manifestación a favor del rapero Hasél, el Ayuntamiento de Madrid ha retirado mobiliario urbano como papeleras o vallas de las zonas próximas a Sol. Los convocantes, que no han notificado la manifestación a la delegación del Gobierno, piden la absolución de los arrestados del pasado miércoles. Según han anunciado en redes sociales, los agitadores no se manifestarán en Sol, ya que opinan que la céntrica plaza madrileña es una ratonera muy controlada por la policía, por lo que buscarán un lugar más amplio. Además, el Ayuntamiento de Madrid estima en 200.000 euros los daños del mobiliario urbano y de los establecimientos producidos por los disturbios del miércoles.
Gracias, Antonio. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 3 días después de esos primeros altercados, ha condenado la violencia en las calles y se ha desmarcado de su vicepresidente segundo, de Pablo Iglesias.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. Precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás. La violencia es un ataque a la democracia y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana.
Desde el PP, su líder Pablo Casado ha asegurado que si Sánchez no para los pies a su vicepresidente, será responsable de lo que suceda.
Exigimos a Pedro Sánchez el cese de los ministros que están justificando la violencia y la reprobación de los portavoces políticos que están alentando esa tale borroca. Y en tercer lugar, el Gobierno debe actuar de forma conjunta tal y como marca la ley española en vigor. Y por tanto, si el presidente no para al pie a su vicepresidente, se está haciendo corresponsable de lo que suceda.
Y sobre el coronavirus, Extremadura flexibiliza a partir de mañana las medidas restrictivas contra la pandemia con la ampliación del horario de apertura de establecimientos comerciales y de hostelería hasta las 10 de la noche, que coincide con el inicio del toque de queda. En un comunicado, la Junta ha argumentado que esta flexibilización se adopta al comprobar que la tasa de incidencia acumulada a los 14 días se sitúa en 139 casos por 100.000 habitantes a fecha de hoy y no se prevé superar los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los próximos 7 días. En los deportes, el Real Madrid viaja a Valladolid con muchas bajas. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Sin Ramos, Benzema, Carvajal, Valverde, Marcelo, Hazard, Rodrigo, Militao y Odriozola. Y además con 5 jugadores del filial. Hoy Zidane en rueda de prensa ha hablado de la de Benzema, básico hasta ahora en el Madrid.
Bueno, todos los jugadores que se lesionen para nosotros es un palo fuerte. Pero claro, sabemos Karim, el jugador que es para nosotros. Lamentablemente no podemos hacer nada, no, mentira. Queremos evitar que hay más lesiones.
La jornada comienza hoy con el Betis-Getafe en Sevilla.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A3 en Rivas y por la A4 en Butarque. En Barcelona, tráfico lento de salida por la C58 en Ripollet y en Valencia. Dificultades también de salida, en este caso por la CV35 en Burjasot. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con normalidad.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7. Las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Hemos dejado la tertulia antes de las noticias de las 6 de la tarde en esa pregunta que yo le hacía retóricamente a Marisol, es decir, a todos, diciendo, bueno, de acuerdo, yo digo, si las cosas no cambian, es decir, si, o sea, para que las cosas mejoren, algo tiene que cambiar. Y si no cambia nada, pues las cosas no van a mejorar. O sea, es decir, que, y esa es mi reflexión. Yo creo que el centro del espectro ideológico se ha quedado huérfano de gente. O sea, no hay. Y yo no me creo que eso vaya a ser así para siempre. Luego alguien tiene que ocupar ese espacio. O se rehabilita el PP, o se rehabilita Ciudadanos, o será algo nuevo. Eso es lo que yo veo. Y de ahí no me vais a sacar, Carmen.
Sí, sí, Luis. A ver, me parece que intentan distraer con las luces o con los fuegos que ellos lanzan, ¿no? Vamos a centrando el tiro, que era donde tú colocabas la pregunta, el Partido Popular. El problema, como decía yo antes, pues mi opinión, el problema del Partido Popular no es Ciudadanos, es Vox, no es, que sí lo es, pero no es el principal, no es Rajoy, Bárcenas, todo eso es una carga, pero ahora el problema está en el liderazgo y en el equipo. Yo creo que para que Pablo Casado sea capaz de construir un proyecto que siga, que tire hacia adelante y no que con la situación en la que estamos ahora mismo, pues si seguimos o nos fiamos de las encuestas, pues no parece que la crisis económica, la crisis social, la malísima gestión de la pandemia esté haciendo que el PP se dispare. Tiene un problema que es un problema, me parece que es ya estructural, en un partido que aspira a gobernar la nación de España, no puede ser un partido residual en Cataluña y en el País Vasco. Si eso lo interiorizan como normal, tienen un problema. Entonces, Casado tiene primero que arreglar, o a la vez, lo interno y lo externo. Lo interno es, yo creo que tiene un problema de cómo está intentando dar la vuelta al partido, tomando el control, que yo entiendo, todo equipo que llega intenta tomar el control. Pero hay decisiones, como por ejemplo esta de la sede, que tú no puedes gestionarla de una manera autónoma. Tienes que guardar unas formas, es una decisión que no sé si la dirección conocía, creo que tiene que pasar el filtro de una junta directiva nacional, que no la deciden Pedro García Egea, Pablo Casado y Javier Maroto porque sí. Entonces, a mí no me parece normal, por ejemplo, que algo tan simple como que antes de que se produzca esa reunión y nos enteremos los medios de comunicación en un discurso en abierto, él hubiese consensuado o al menos informado a referentes históricos de su partido y a dirigentes autonómicos que están gobernando en estos momentos. Entonces, la situación interna es complicada, porque Génova solo tú, yo, eso en la vida, en la política es igual que en la vida. Yo creo que si vas dejando muchos cadáveres en el camino, a veces los cadáveres resulta que se convierten en zombies y se vuelven contra ti. Y desde el punto de vista externo, no puedes estar dando tantos bandazos. Antes decíamos, si quiere ir a por los votantes de Ciudadanos, a por los votantes de Vox, es que fijaros, hemos empezado o empezaron con el proyecto País Vasco, era el proyecto de España Suma, ¿no? Para que tú tengas credibilidad, si apuestas por España Suma, es España Suma. En Cataluña, como ya no te interesa, o consideras que estratégicamente no te interesa desde el punto de vista de tus intereses del partido, ya no es España Suma. Ya no quieres saber nada con Ciudadanos y te presentas en solitario. Lo último que nos dijeron ante esas elecciones catalanas es que el PP ya concurriría. Ya no era el gran proyecto de unión del centro-derecho, sino que el PP iría solo con sus siglas. Después del atacazo en Cataluña, esas operaciones y esas conversaciones con Rivera se están produciendo. Entonces, los virajes y las contradicciones es lo primero que tiene que resolver. Tener claro qué quiere hacer, dónde quiere ir, ¿y para qué? No sé si en la convención queda mucho tiempo para unas elecciones autonómicas y municipales. Él tiene tiempo de sobra para construir ese proyecto, pero tienes que construirlo. No, por ejemplo, tú no puedes ir a las elecciones catalanas, no sé, vosotros diciendo que te arrepientes del 1 de octubre, porque si el problema era Vox, pues precisamente lo que estás haciendo, incluso votantes de Ciudadanos, es que los votantes que estuviesen pensando desde qué hacer dirán, pues mira, aunque ya solo sea por mala leche, perdonadme, me voy a ir a votar a Vox porque aquí no hay alternativa y me da igual que vote a uno que a otro, porque al final lo que van a ganar van a ser los del otro lado.
Estoy de acuerdo, vamos, yo estoy completamente convencido de que esas declaraciones a Racuno hicieron mucho más daño al PP que lo de Bárcenas. Vamos, de aquí a Lima, más. O sea, en una proporción de 1000 a 1.
Además de sembrar el desánimo entre los votantes constitucionalistas de Cataluña, ¿no? Porque aquí a lo que volvemos es que aquí hay un problema serio para los pobres constitucionalistas de Cataluña, que ven cómo pasan los años y sigue sin plantearse desde la política nacional una alternativa real a la hegemonía que tienen los separatistas en esa región y que sigue marcando la política educativa de los colegios donde estudian sus hijos, de los trabajos en los que les contratan o no les contratan dependiendo de la lengua materna, etcétera, etcétera. Aquí también el problema es que estamos hablando, digamos, de los problemas profesionales de una serie de políticos profesionales, pero el problema en realidad es de los ciudadanos que sí que desearían que existiera una alternativa a este gobierno y que existiera una alternativa también al gobierno autonómico en Cataluña, ¿no? Y que eso no es lo que no se está planteando y pasan los meses y sigue sin plantearse.
Bueno, permitidme, porque estoy mirando el reloj y desde luego lo que no podemos es irnos sin comentar con cierta calma todo lo que está pasando alrededor de los silencios del gobierno y de los medios pronunciamientos del gobierno. Tres días después, Sánchez decide dedicarle 1 minuto 40 segundos a repudiar la violencia, no dice nada del apoyo a las fuerzas de seguridad, no dice nada de la actitud que, vamos, la opinión que le merece la actitud de Podemos en todos estos episodios. Han tenido que ir a rellenar esos vacíos gente como Margarita Robles, que sí que ha sido capaz de respaldar a la policía. Marlaska a la fuerza orca, ¿eh? La gran pregunta que yo me hago es, ¿Marlaska hubiera dicho algo si hoy no le hubiera tocado ir a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para hablar de Filomena? Esta es la gran cuestión. Entonces, aquí se está organizando me parece que esta es la parte, digamos, mollar de la información de estos últimos días y me interesa mucho vuestra opinión.
Hombre, yo creo que lo de hoy del presidente era indispensable.
¿Pero suficiente?
Yo creo que me quedo con el indispensable. Suficiente veremos, ¿no? Porque aquí la declaración ya está. O sea, el presidente condena la violencia como no puede ser de otro modo y ratifica y, o sea, contradice a su vicepresidente con la declaración de que España es una democracia plena como no puede ser de otro modo. O sea, eso no podía pasar ni un minuto más sin que sucediera, pero yo creo que tenemos que ya poner el balón en el suelo. O sea, es que el salto cualitativo en el enfrentamiento que se ha producido esta semana en el seno del Ejecutivo, yo creo que en algún momento hay que pararlo, porque ya estamos en una convivencia que está resultando imposible. Están pasando cosas que no habíamos visto hasta ahora y hemos visto mucho, y ya casi nuestra capacidad de sorpresa sobre las constantes tensiones en el Ejecutivo, yo creo que cada día es menor, pero aún así venimos de unas declaraciones de Pablo Iglesias sobre la falta de democracia, la calidad democrática de este país, que bueno, que el gobierno intentó atemperar con el argumento de que estábamos en elecciones catalanas. Han pasado las catalanas, hay el martes en el Congreso votan en contra, votan posiciones distintas sobre una proposición de ley de igualdad. El miércoles no, la parte socialista no aplaude a Pablo Iglesias. Echenique no condena la violencia y al día siguiente le rectifica Carmen Calvo. Bueno, o sea, esto de alguna manera tiene que parar. O sea, que el presidente Delgado ha dado el primer paso hoy, pero lo que estamos esperando es que esto se traduzca en hechos, en que se siente con Pablo Iglesias y en que esto, si quieren desde luego que la coalición continúa, que ya, pues, ya se empieza a especular con que no está tan claro que esto pueda continuar. Yo hasta hace un mes no lo habría dicho, pero ahora mismo ya no pondría la mano en el fuego, porque estamos en un clima, una escalada de tensión que yo creo que resulta imposible de aguantar. Entonces van a tener que darle una vuelta a esta convivencia, porque así es imposible, porque oye, la gente tiene problemas y este país tiene problemas, y estos dos partidos en el seno del gobierno se dedican a hacer el ridículo un día sí y otro también.
Me parece muy bien, pero no contestes a mi pregunta si es suficiente o no, y quiero saber la opinión de David y de Carmen a propósito de eso. Yo quiero saber por qué tres días después el presidente del gobierno sigue sin respaldar a la policía.
A ver, a mí me parece que las declaraciones llegan tarde y que son absolutamente insuficientes. Absolutamente insuficiente. Y voy a explicar todo eso, lo que comentabas ahora tú, de las distensiones y bueno, si al final es juego sucio, son zancadillas, es política barriobajera. Y que ya nos explica en lo de, es que como es la primera coalición que tenemos, pues tenemos que acostumbrarnos, porque esto es un gobierno de coalición, esto no existe en ningún país del mundo. Las líneas rojas que van pasando y cómo se gestiona la falta de eficacia e incluso la imagen y el daño que hacen a la institución como gobierno de España, en un momento en que necesitamos generar confianza, traer inversiones y todo lo demás. No sé si el electorado lo entiende de izquierdas, lo entiende o no, pero bueno. Pero lo otro, lo que ahora está pasando en las calles y se siguen convocando esas concentraciones, esto ya es, sí que me parece que es de mínimo, es el mínimo en, de comportamiento democrático. Tú, la violencia, porque se habla tanto de con la justificación de antifascistas. Bueno, pues la banalización de la violencia es algo común en el fascismo. Y resulta que tú tienes a un partido que está dentro del gobierno, a un vicepresidente del gobierno, que se sienta al Consejo de Ministros, que la imagen que está trasladando al exterior de España, porque de momento no he visto ninguna señal que sea rectificando eso, es que dentro del gobierno de España tienes un partido que está apoyando y avalando la violencia y los delincuentes que tenemos en distintas ciudades españolas, y que esas imágenes están dando la vuelta al mundo porque son muy visuales mediáticamente, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? Pues lo hacen porque aquí, como depende de la ideología, como son grupos antisistema, de izquierda radical, son los suyos, son sus votantes, entonces está perfecto. Y te sale Chenique y te sale, y está ahí Iglesia. No mirando para otro lado, sino respaldando a aquellos que están atacando a las fuerzas de seguridad del Estado y que están atacando a los vecinos y a los ciudadanos. Si fuesen grupos de extrema derecha, si fuesen grupos con la simbología pues de nazi, bueno, ultraderecha, que yo condeno a lo mismo a unos y a otros, pero estoy seguro de que la reacción de Sánchez, de Iglesias y de todos los demás que les acompañan sería completamente distinta. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Que es una cosa muy, muy, muy seria, que estamos hablando de violencia callejera. Ya no solo el daño económico, sino los daños materiales, los daños para la convivencia. El hecho de que tú, como gobierno, insisto, el principio básico en democracia es no. No hay nada que se pueda defender con comportamientos violentos. Y por tanto, yo oí a Sánchez, no sé, dentro no lo ha hecho, pero fuera tampoco. Yo creo que tienes que lanzar un mensaje de decir, ningún partido puede, y exijo, ya no la dimisión, porque yo sé que por ahí no vamos a ir, pero si tienes que exigirlo, que se pronuncie y diga, esto no.
Hombre, también yo creo que esto también desvela una de las grandes imposturas del tiempo que vivimos, que es que si escuchas toda la propaganda oficialista, todo el relato oficialista, se basa en que una de las razones para crear este gobierno era frenar el supuesto auge de la ultraderecha, ¿no? Y lo que en realidad vemos, que esto, por lo visto, es algo que es un problema gravísimo para nuestra convivencia democrática, pero lo que hemos visto es que en los dos últimos años, cada vez que ha habido problemas de orden público y disturbios que han, digamos, sacudido nuestras ciudades y generado graves problemas reales de convivencia, no las alertas antifascistas que declara Pablo Iglesias, sino problemas reales en las calles, en contenedores incendiados, etcétera, etcétera, han venido o de grupos nacionalistas en los disturbios después de la sentencia del Supremo, o ahora de grupos antisistema, pero evidentemente de extrema izquierda. O sea, aquí, digamos, la afiliación o la cercanía de los grupos no me parece baladí. Yo creo que también está la cuestión de, bueno, ¿cuál es la verdadera amenaza para nuestra democracia actual? Y si de verdad este es el mejor gobierno para resolverla, ¿no? Porque también la teoría de que, bueno, si integras a Podemos en el gobierno, esto servirá para que no hagan política extraparlamentaria y no acosen a las instituciones desde la calle, ya no te vuelvan a montar un rodeo al Congreso, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos viendo cómo colapsa esa idea estos mismos días, ¿no? No es verdad que integrándolos en el gobierno esto reduzca, digamos, su capacidad de movilizar las calles. Con lo cual, yo creo que la pregunta es si de verdad el gobierno de PSOE y Podemos es el mejor capacitado para liderar lidiar con los problemas de España, de la España real, no de la que existe en la cabeza de Pablo Iglesias.
Pero ahí, David, perdona que te diga, en mi opinión, no es que sea el mejor, es que es el único posible. Quiero decir, es verdad que luego se ha querido hacer de la necesidad de virtud y que se nos han vendido argumentos como el que tú utilizabas hace un instante, de que, bueno, vamos a meter a Podemos en el gobierno porque de esa manera pues neutralizaremos su capacidad antisistema. No, no. Sánchez pacta con Podemos porque no tiene más remedio aritmético que pactar con Podemos. Él no quería pactar con Podemos ni a tiros.
Bueno, ya sabes que yo en eso estoy en desacuerdo y nunca aceptaré la idea de que eran imposibles los acuerdos por el centro en España. O sea, creo que hubo una serie de actores que han tomado decisiones que los hicieron muy improbables.
De acuerdo.
Pero si hubiera habido un sentido de la responsabilidad por parte, ya sea de los dirigentes del PSOE como también del Partido Popular y en su momento de Ciudadanos, este gobierno no era inevitable. Y yo creo que también tenemos que no resignarnos a que esto es a lo que estamos condenados. O gobiernos PSOE-Podemos o gobiernos PP y Vox, y no habría ninguna posibilidad de acuerdo por
bien,
el centro.
Estoy dispuesto estoy de acuerdo con esa reflexión. Lo que pasa es que luego tendríamos que ver quién tiene más culpa. Entonces el Partido Popular no se pone a tiro, el Partido Socialista se equivoca en las primeras elecciones antes de repetirlas, no yendo al pacto con Ciudadanos, pero bueno, eso ya nos... Al final, lo que a Sánchez le...
Rivera también se equivoca, está...
Ah, bueno, por supuesto.
Claro,
bueno,
que el reparto de culpas... Yo coincido con David, es verdad que no, imposible no es, pero bueno, nadie ha tenido voluntad, eso también es... Claro, si nadie tiene voluntad es mucho más difícil.
Claro, pero creo que ahí también nuestra labor es recordar que esto es posible, ¿no? Porque precisamente los que han trabajado para imposibilitar esto te dirán que no existía una alternativa. Yo creo que lo que conviene es recordarle a la gente que sí que existía.
Perdona que lleve las comisarías. Esto era posible. Vamos a ver si es posible ahora, porque lo vuelvo a repetir. Una de las, digamos, mayores evidencias para mí de la situación política que se está creando es que ese espacio de centro capaz en un momento determinado de hacer un pacto con el gobierno que evite el pacto del gobierno con Podemos está desapareciendo, se está evaporando. Es que Ciudadanos, fíjate en que se ha convertido en Cataluña y fíjate la deriva del Partido Popular. Por eso vuelvo a repetir lo que os decía antes, es decir, ese espacio alguien lo tiene que llenar, porque si no, imagínate lo que es esa confrontación de los dos extremos sin nada del centro que amortigüe ese enfrentamiento. O sea, es que no me lo quiero ni imaginar.
Bueno, es que eso en realidad que tú describes es lo que ocurre en las segundas elecciones, a la repetición de elecciones, y la gente, el votante de centro al que tú apelas, se pronuncia y lo que hace es que, creo que eran 57, 58, no tengo el dato en la cabeza, que tenía Ciudadanos, que pasaron a 10. Sí. Bueno, pues algo. La mayoría de ese votante se quedó en casa.
Pero ahí sí que hubo un cierto trasvase del Partido Popular. Sí, como no cierto, se ha producido en cierto. Cataluña, sí. Es que esa es la diferencia.
Pero es verdad que las últimas elecciones del 19 son las de la destrucción del centro, y lo que hemos visto es que ese centro llevamos ya un año
ahora.
Y todavía no se ha reconstruido.
Yo lo que no creo, que no sé quién lo apuntó antes, si que teníais dudas de si al final va a ser posible que la coalición se mantenga. Sí que me parece que...
Yo lo comentaba.
Ah, bien, pues yo comparto contigo, es insostenible la situación.
Es que hemos llegado a límites...
El daño, sí, porque además ya no son diferencias ideológicas, es juego sucio el que están teniendo entre ellos. Pero no veo alternativa en este momento.
Ya,
la pudo haber en el pasado, ahora en el presente no hay ninguna alternativa distinta. No veo a Unidas Podemos tiene el papel de oposición dentro del gobierno, y ahora que no existe una oposición, y de activista. Uh-huh. Pero ¿dónde se va a ir Unidas Podemos? ¿Dónde se va a ir Pablo Iglesias? Con la situación territorial, la situación de partido que tiene, sus obligaciones de conciliación y también los dos en el ministerio. Y además, atizando y haciendo el papel ese, o sea, ha ido a su posición más dura, la más dura de cuando el 15M, si os estáis dando cuenta, está evolucionando hacia esa posición desde dentro del gobierno. Y Pedro Sánchez, a mí me parece que le deja hacer y le deja decir y le deja todo lo que sea, menos gobernar lo justo. Pero ahí lo tiene, hasta que haya elecciones autonómicas y municipales, y no sé si no será Sánchez el que antes eche a Iglesias, que Iglesias se marche.
Pero yo coincido contigo, Carmen, o sea, es difícil que salgan de gobierno porque eso es donde van a ir, ¿no? Y esto lo dicen muchos ministros del PSOE, ¿no? Han conseguido al tener cuatro ministerios, pues colocará un montón de gente que bueno, que tampoco van a dejar a la tirada en la calle, ¿no? Yo creo que esto también cuenta. Ese es el mismo argumento que se está utilizando en Cataluña para dar por hecho que Junts formará parte del gobierno, pues porque tiene tanta gente detrás de ellos que hará todo lo posible para que sigan en la Generalitat. Pero yo sí que creo que estamos ya en un punto de inflexión, igual que lo creo que lo estamos en el PP, sinceramente, en que las piezas se tienen que recolocar. Esperábamos que sucediera una vez aprobados los presupuestos, ¿no? Pensábamos, bueno, pues aquí la cosa se va a tranquilizar un poco, ya tienen presupuestos, luego pusimos el límite en las elecciones catalanas y seguimos ahí, ¿no? Entonces yo creo que Pedro Sánchez tiene que dar un golpe en la mesa para reconducir la situación interna. Esto no significa que las tensiones no vayan a continuar, pero desde luego no en
pero
temas...
¿Qué significa un golpe en la mesa? Es que pues yo oigo muchas veces esa expresión, sí. No, pero explicándolo, claro, es decir, sí, pero si partimos de la base, claro. Si vosotros estáis digamos compartiendo la premisa del razonamiento, de que esto no tiene alternativa, es decir, de que están condenados a entenderse, ¿qué significa un golpe en la mesa?
Pues significa, un golpe en la mesa significa que las diferencias que se están produciendo, algunas de ellas al menos, no se debatan en público.
¿Y cómo lo evitas?
Pactándolo, pero, claro, es que tendrá que decir, oiga, usted no puede decir que España no es una democracia plena. Usted
Marisol, si se reunieron hace 10 días o 12 días en el comité de coordinación de los dos partidos y pactaron todo lo que tenían que pactar.
Sí, fíjate lo que ha pasado. Esa reunión fue una reunión, con perdón, de segundos, que eran muy importantes todos, que estaba Montero, que estaba Lastra, que estaba Echenique, que estaba Félix Bolaño, o sea, no le resto importancia, pero esto lo tienen que desbloquear ellos dos, y yo creo que tienen que llegar a un pacto de mínimos. Oye, en el que el PSOE también tiene que ceder, por supuesto, porque no le queda más remedio, y entonces va a seguir sufriendo la presión de todos los temas que a Podemos les interese y que ellos van a seguir atribuyéndose.
Pero
yo ese cambio no lo veo. Pero,
sí, pero mira, el golpe en la mesa de Sánchez, que en el PSOE decían, bueno, cuando pasen los presupuestos, da el golpe.
Claro,
cuando pasen las elecciones catalanas, da el golpe. Pero, ¿con qué amenaza a Unidas Podemos?
Bueno, es que el gobierno, el único... Perdona, Carmen, la única alternativa es decir que Podemos no sea imprescindible. O sea, es que el problema es que el PSOE ha creado una geometría política en la cual Podemos es imprescindible para que se mantenga en el poder. Pero esto es de una decisión que ha tomado el PSOE. O sea, Podemos no puede pactar con nadie más que quizás con Bildu o con RC o con quien sea. Pero el PSOE sí podría pactar con otros partidos si abriera a acuerdos por el centro. Son ellos los que han decidido cerrarse ese camino.
Solo con Ciudadanos, con el Partido Popular en estos momentos, no.
Bueno, no lo sé, Carmen. El lunes vamos a conocer un pacto para Radio Televisión Española, para el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. O sea que cuando quieren ponerse de acuerdo y no tienen más remedio, sí que lo consiguen, ¿eh?
Sí. Ahora ya estamos hablando de sillones y cargos, ¿no?
Yo creo que es un pacto de convivencia, sinceramente. O sea, un pacto de no agresión, de oye, estamos obligados a entendernos, pero vamos a hacernos la vida más fácil. Tú ocupa tu espacio, yo ocupo el mío, pero tú no puedes dedicarte desde el gobierno a desprestigiar la monarquía, no condenar la violencia, decir que España no es una democracia plena. O sea, es que yo creo que...
Iglesias no lo va a pactar nunca. Lo va a hacer porque está haciendo política activista, como si estuviese en la Puerta del Sol desde el gobierno y hablando para su electorado. No está gestionando, no le importa nada al gobierno de España.
Y por lo que decías hace un instante, Carmen, porque sabe que además es que no tiene... no hay castigo eficaz, efectivo.
Ninguno, decir, ya no cuento con ustedes, váyanse del gobierno si quieren, pero yo voy a pactar con Ciudadanos, por ejemplo. Y no lo ha querido hacer porque también tiene la jugada de los tripartitos en Cataluña, en España...
Pero si es que no lo puede
Ciudadanos
hacer...
no le alcanza.
O sea, es que es el problema, es que no le alcanza. O sea, es que el cambio, el uso de Ciudadanos como apoyo para parlamentario siempre se tiene que producir por adicción a lo que es la mayoría de la coalición, no es sustitutivo.
A lo que me refería, no, ya sé que no alcanza, pero el órdago es, vamos a ver, yo voy a llegar a pactos con Ciudadanos, a ver tú qué decides. Iglesias, ¿te quieres ir del gobierno? Vete. Ese órdago no lo ha lanzado nunca, lo hemos visto durante la gestión.
No lo ha lanzado y
porque no se ha atrevido Sánchez.
Sí, pero bueno, podría hacerlo, es verdad que podría hacerlo.
Y recordemos que decimos la relación con el PP es imposible, etcétera. Bien, los países que tienen gran coalición no nacieron en gran coalición. O sea, las grandes coaliciones y las culturas de las grandes coaliciones se trabajan. Si Pedro Sánchez tuviera una voluntad real de intentar construir una posibilidad de acuerdo con el Partido Popular, eso se podría hacer, no es una imposibilidad, no hay nada en el agua de España que nos impida llegar a este tipo de acuerdos. Estos son decisiones que se toman todos los días en los despachos de los partidos políticos, pero no hablemos de ello como que es una imposibilidad metafísica, porque no lo es.
A propósito de este centro desaparecido que tenemos en España, yo creo que habrá que ver en qué movimientos hace también el PSOE para intentar ocuparlo, que yo creo que los va a hacer.
Mientras no rompa marras con Podemos, no puede. Es un lastre que le impide moverse al centro. O sea, es que esa es una de las cuestiones fundamentales, en mi opinión, ¿eh?
Sí, pero siempre puede intentar hacer gestos de moderación como intentó hacer de unas elecciones a otras, que ya sé, tienes toda la razón, o sea, esto es que le ata al suelo Podemos, o sea, es muy complicado, pero bueno, tú puedes acercarte más a Esquerra y Bildu o menos, y tu electorado eso lo percibe de una manera o lo aplaude de otra. Entonces yo creo que un margen tiene, no es un margen muy grande, pero un margen tiene. Hasta ahora no lo ha ejercido, desde luego.
Bueno, os voy a despedir con gran dolor de mi corazón, pero con gran energía de espíritu, porque es que son las 6:30, o sea que no me queda más remedio, así que Carmen Morodo queda despedida de manera fulminante. David, quedas también despedido y espero que te lo... A ver si alguno se enfada un poco cuando os despido. Marisol, quedas despedida.
Yo quiero que me niego absolutamente al despido y me quedo aquí toda la tarde.
Es bueno. Noticia de nuestros abogados.
Bueno, bien, bien. ¿Ves? Eso ya me
claro,
gusta
ya
más.
Te gusta
eso ya me gusta un poco más. Bueno, es la hora de la despedida. Ya sabéis que aquí la hora de la despedida la marca el reloj del programa.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com, www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
Es Radio.